La CEP es una unidad que fue creada dentro del Ministerio de Economía como un recurso más entre varios, que una estrategia que se diseñó desde este equipo económico para dar mayor respuesta y claridad al tema de inversiones. La misión de la unidad de apoyo al sector privado es informar, brindar asesoramiento a todos los inversores, sean extranjeros o sean locales, en todas las necesidades que pueden llegar a tener en relación a sus proyectos de inversión. Así fue que en el año 2007 se creó la Unidad de Apoyo al Sector Privado y bajo ella se puso la promoción del nuevo régimen de inversiones, que es el decreto 455 del año 2007. Ese nuevo decreto viene a sustituir al anterior de la Ley de Inversiones, la 16.906 del año 98, y el objetivo fundamental es que la unidad le dé a los inversores que quieren presentar sus proyectos bajo este nuevo decreto todo el asesoramiento necesario para que su proyecto llegue a buen fin y lo puedan realizar.
¿En qué consiste entonces esta ley de inversiones a través del nuevo decreto?
Cabe resaltar es que en el año 98, cuando se votó esta ley, la 16.906, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo con ella. Por lo tanto, tenía un apoyo absoluto de todo el Parlamento. No obstante ello, en la primera reglamentación que se hizo de la misma, se incurrieron en lo que entendemos en situaciones poco felices, en el sentido de que la ley fue reglamentada nada más que para promover determinados sectores, industria, por ejemplo, o agroindustria, para promover determinadas empresas, nada más que sociedades anónimas, por un tiempo muy limitado, nada más que 3 años, sin reglas claras. No, el inversor no sabía exactamente qué tiempo le iba a poder demorar el trámite adentro de la COMAP. Había grandes discrecionalidades. Esto surgió luego del análisis y el diagnóstico que se hizo para la nueva reglamentación, y en definitiva quedó por allí, es decir, quedó muy corta en la misión que tenía que cumplir la ley de inversiones, digamos, la ley de promoción general de inversiones. De esta manera, cuando asume la nueva administración, una de las discusiones fundamentales que se dieron era si la ley de inversiones estaba bien o estaba mal, o si era la reglamentación, a lo cual un grupo de asesores se pusieron a trabajar sobre una nueva reglamentación. Una nueva reglamentación que lo que tiene por objetivo es incluir a todos los sectores de la economía, no dejar afuera ninguno, a todos los tipos de personalidades jurídicas que haya, no solamente dejar acogerse a los beneficios a las sociedades anónimas, sino también a las SRLs, a las unipersonales, a las sociedades de hecho, a todo tipo de personalidad jurídica. Se pretendió también, se hizo poner reglas claras, plazos perentorios para el Estado, llegados los cuales se tiene que aprobar el proyecto en forma ficta, la posibilidad de que cada inversor tuviera una idea antes de presentar su proyecto de qué beneficio iba a poder acceder, el monto, el porcentaje del beneficio. Y se pensó en las pequeñas y medianas empresas, se bajó radicalmente, digamos, las exigencias. Por lo tanto, lo que se hizo fue bajar las exigencias de la presentación, hacer buena fe en el inversor, darle el beneficio a cuenta de utilidades futuras, que es la manera que va a poder recuperar su inversión a través del no pago del impuesto a la renta, ¿sí? Y luego hacer un control y seguimiento exhaustivo a los efectos de determinar, por un lado, que la inversión haya sido hecha, que en el régimen anterior no se controlaba absolutamente nada. Se otorgaba el beneficio, pero nunca se controlaba. En este nuevo régimen sí se controla, porque estamos hablando de dineros públicos, de un sacrificio fiscal muy importante. Entonces, por un lado, como te decía, hay un control muy exhaustivo de que se haya hecho la inversión y que se cumplan con los indicadores, que los indicadores definidos están asociados a la estrategia de desarrollo social y económico que se fijó en su momento el equipo económico. ¿Cómo? Bueno, a través de los indicadores que figuran en la propia ley. En la propia ley, en el artículo 11, habla promover inversiones que tiendan a generar mayores empleos, mejores empleos, mejor tecnología, más impacto sobre la economía. Todo eso se recogió en la nueva reglamentación y se expresó a través de 7 indicadores. Mejor, se otorgan puntos por empleos directos que se creen en el proyecto, por inversiones en innovación, en investigación y desarrollo, por inversiones en tecnologías más limpias, siempre cuidando el medio ambiente, que es una de las estrategias definidas por el gobierno para seguir apoyando el desarrollo. Luego, por algún indicador de impacto, los grandes proyectos tienen impacto directamente sobre el Producto Bruto Interno. Eso también se premia de alguna manera para lograr los beneficios.
¿Cuáles son los beneficios específicos entonces de los que pueden tener estos proyectos que quedan aprobados?
Los activos elegibles son básicamente muebles, activos fijos muebles, que estén relacionados con la producción de la empresa. Y también las obras civiles, la construcción de obras civiles. ¿Sí? Y los beneficios asociados directamente a esas inversiones elegibles es la exoneración del impuesto al patrimonio, en el caso de los activos fijos muebles, por toda la vida útil de ellos, en el caso de las obras civiles, por un plazo de 8 años si es en Montevideo y 10 años si es en el interior. Esa es otra característica de la nueva reglamentación, promover la inversión en el interior de la República. Otro beneficio asociado a la nueva reglamentación es la posibilidad de introducir al país activos fijos elegibles sin abonar tasas y tributos aduaneros, siempre y cuando sean no competitivos, es decir, siempre y cuando no haya una empresa uruguaya que haga ese mismo tipo de bienes acá. El tercer beneficio relacionado a la obra civil es la posibilidad de exonerar el 100% del impuesto de valor agregado relacionado a la construcción, que en realidad es un beneficio financiero más que económico, pero ayuda mucho al momento porque justamente oficia como una palanca para poder, digamos, construir más. Al no tener que destinar ese dinero a pagar IVA, eso está pensado con eso. Y el último, el mayor beneficio de todos, es la exoneración. Desde un 51% hasta un 100% de la inversión, en un plazo de 3 a 25 años, dependiendo del monto de la inversión, la posibilidad de poder recuperar dicha inversión a través del no pago del impuesto de las rentas de las actividades económicas. Es decir, una empresa puede aspirar, ¿sí?, mediante su proyecto, presentar su proyecto, va a tener una resolución firmada por el Presidente de la República, en donde claramente queda establecido que puede descontar del impuesto a la renta que va generando hasta tanto monto por tantos años. O sea, cuanto más grande esté su inversión, más beneficios podrá acceder, porque mayor impacto va a tener. La filosofía es esa.
Y lo que va del año, ¿cuántos proyectos se han presentado amparándose a esta nueva reglamentación de la?
Nosotros, primer año, que el año pasado fue el primer año, y cerramos a diciembre con 310 proyectos presentados por un total general de 1.058 millones de dólares. Cuando empezó la crisis por septiembre, pensábamos que realmente íbamos a tener una merma en cuanto a la cantidad de proyectos. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que no, que cada vez en lo que va del año se siguen presentando proyectos. Se han presentado 150 empresas para beneficios fiscales en los primeros 5 meses del año, por un total de 570 millones de dólares. La particularidad que se está dando es que cada vez son más empresas las que se presentan por inversiones de menor monto, pero eso es beneficioso porque a su vez eso indica que las empresas que se están presentando mayoritariamente son las pequeñas y medianas, que son a su vez las grandes generadoras de empleo. Las inversiones asociadas a grandes empresas no generan tanto empleo como las que sí generan las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, estamos sorprendidos y creemos que uno de los motivos fundamentales por el cual no ha bajado el flujo de proyectos que se están presentando es que evidentemente estamos en una crisis, que hay sectores muy golpeados, pero de todas maneras el sector privado uruguayo visualiza que esto va a terminar y quiere estar preparado para el momento de que se inicie el nuevo ciclo expansivo de la economía, y de esta manera ellos pueden ahora utilizar estos beneficios fiscales, ya que vienen de años muy buenos, para poder realizar sus inversiones con miras hacia el momento que termine la crisis y entremos en la nueva fase, ¿verdad?
Estos 150 proyectos, ¿cuántos son nacionales y extranjeros, más o menos?
No, nosotros no dividimos entre nacionales y extranjeros. Nosotros no hacemos, es una de las políticas fundamentales que tiene el Estado, en no discriminar entre inversiones extranjeras e inversiones nacionales. Sí te puedo decir, por ejemplo, que la inversión extranjera directa en el año 2008 tuvo un incremento explosivo, ¿no? Es una variable que la cuantifica el Banco Central del Uruguay, y cerramos a diciembre de 2008 con una inversión extranjera directa del orden de los 2.000 millones de dólares, cuando en los 10 años promedio para atrás estaba en el orden de los 200. Y esto sin tener en cuenta, o sea, Bosnia, por ejemplo, que en el 2007 significó muchísimo. O sea que los proyectos que se presentan a nosotros realmente no le preguntamos si son extranjeros o si son nacionales.
¿Qué porcentaje de estos proyectos son?
Desde enero de 2008 hasta abril de 2009, por ejemplo, se han presentado proyectos por 1.200 millones de dólares. De esos, las grandes empresas son 787 millones y las pymes son 445 millones. ¿Tá? Pero en cantidad de empresas, las pymes son el 54% del total de proyectos presentados. ¿Tá? Y esto da la pauta de que al poder hacer el régimen más accesible a la pyme, podemos generar mayor impacto económico, ya sea directo por la propia inversión e indirecto porque el trabajo, por supuesto, y la exportación y todos los otros indicadores generan un retorno en el mediano plazo a través de tributos.
¿Qué rubros están representados en esta inversión, en estos proyectos que se presentaron?
Acá están representados todos los sectores de la economía. En forma mayoritaria, por el momento, el 55% de los proyectos presentados son industriales. Y luego tenemos los nuevos sectores beneficiados, como el de servicios y el comercio, que entre los dos llegan a un 40%. Turismo sigue su crecimiento normal, en el orden del 4%, y la agroindustria tiene un 2,5% de participación en el total de proyectos presentados.
¿Puestos de empleo se puede saber cuánto se prevé en general? ¿Dentro de cada proyecto está más o menos previsto eso?
No hay un mínimo de empleo por proyecto. Lo que sí te puedo decir es que en los 500, casi 500 proyectos ya aprobados, los mismos tienen asociados a sí mismos una cantidad de 8.000 puestos directos. Eso quiere decir que hay quizás un 50% más de puestos de trabajo indirectos que nosotros no los controlamos porque no son elegibles bajo el régimen.